las 9 menos 20 de la mañana hasta las 9 vamos en vivo con todo el equipo haciendo Rivadavia Agro. Tenemos en línea al subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para los Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, que es parte de la Secretaría de Bioeconomía de la Nación, Pedro Viñó. Buen día, Pedro, ¿cómo estás?
Buen día, Carola, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Gracias, Pedro, por charlar con nosotros. Sabemos que ha sido una semana intensa. Han estado todos los días en Expo Agro.
Sí, sí, presentes ahí todos los días. La verdad que es, como bien decís, el resultado de muchas semanas previas de trabajo queriendo hermanarnos en esta muestra que, bueno, que ha sido un éxito y que justo cuando termina también tuvo un viento fuerte que, sí, que bueno, nos salvamos, ¿no? Antes y después, la verdad.
El equipo de desarme del stand de la Secretaría, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo vivió?
Y bueno, es complicado, ¿no? La verdad que fue bastante complejo lo que pasó después. Sí, por suerte todos bien, pero bueno, mucho destrozo.
Pedro, quiero arrancar por esto que nosotros estábamos charlando justo antes de estar en línea con vos, que es la cuestión de las retenciones y todo este debate que ha vuelto después de que el presidente Milei intentara o pusiera sobre la mesa esta posibilidad del pacto del acuerdo de mayo, con una defensa de los gobernadores hacia el campo o una intención de llevar a esta discusión y al pacto de los gobernadores la cuestión de las retenciones. Varios de ellos en el arranque de la Expo Agro nos decían, inclusive Puyaro, Yaryora, no vamos a validar o a firmar nada que incluya una suba de retenciones al agro. ¿Qué se llevan de eso? Digo, vos más allá de hoy ser funcionario, fuiste dirigente, sos dirigente y sos productor agropecuario. ¿Cómo ves esa defensa, si querés, de los gobernadores hacia el campo, hacia los productores agropecuarios? ¿Y cómo cae en el gobierno entendiendo que hay una necesidad concreta de recaudar?
Yo lo veo como una novedad muy positiva. Gobernadores, en definitiva, defendiendo lo que creen que es mejor para sus provincias, que tiene que ver con estimular la producción. Creo que el ministro Franco fue muy claro diciendo que este capítulo ya se había consensuado que no entraba, por lo tanto no está en discusión. Así que creo que hay que mirar las cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Ya ha habido acuerdo en estos temas. Ojalá lleguemos al 25 de mayo con consensos y podamos pensar juntos la Argentina que queremos. Creo que el gobierno nacional está haciendo lo que hay que hacer, los deberes, enfrentando los problemas de fondo, no tirando más mugre debajo de la alfombra, y esto la sociedad lo entiende, con un esfuerzo enorme que se está haciendo. Creo que vamos por el buen camino.
¿Y qué cuestiones del agro sí pueden quedar dentro de la ley que se apruebe si se logra ese acuerdo del 25 de mayo? Digo, hablo de la cuestión, por ejemplo, de la propiedad intelectual de las semillas y esta adhesión a la normativa UPOP 91. ¿Cuál otra medida puede quedar incluida por fuera del capítulo fiscal o de la suba de retenciones que por ahora al menos queda en stand-by?
Mira, Carola, si vemos la ley y el DNU, hay cuestiones muy profundas, ¿no? Si vos tenés en cuenta lo que es el régimen para grandes inversiones que se necesitan para varias cosas que tienen que ver con el agro. Si vos ves el tema ley de tierras, y bueno, hay que ver en qué queda el capítulo laboral, que también tiene impacto en el agro. Yo creo que es un cambio muy importante de un modelo de país absolutamente distinto que tiene que ver justamente con apuntalar la producción. El presidente creo que fue muy claro en la expo diciéndole a los productores que son héroes, que trabajan de esta forma con esta presión fiscal y que en cuanto se pueda seguramente bajará esa presión fiscal para poder expresar todo el potencial que tiene el agro argentino. Parece que ese es el camino.
Pedro, ¿cómo le va? Tomás Rivas lo saluda.
¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien. Le quiero preguntar sobre el rol de la Secretaría en estos... Hoy se cumplen 90 días, si no me salen mal las cuentas. Y se habló bastante en estos 90 días de el rol de la Secretaría, el rol de Vilela, de la que vimos su primera foto, creo, con Milei durante Expo Agro. Le quiero preguntar qué enseñanzas les deja, qué mensajes recibieron del campo en esto con la discusión de retenciones, con la discusión del rol, hasta incluso del nombre de la Secretaría. ¿Cuáles son sus conclusiones de los primeros tres meses?
Bueno, creo que se han hecho un montón de cosas, creo que había un montón de regulaciones, de trabas que ya no están, porque las sacamos en cuanto entramos, que hizo, por ejemplo, que tengamos el enero con mayores exportaciones de carne de los últimos 50 años. Lo que vimos en la muestra es un productor que está esperanzado, por supuesto que expectante, porque convengamos que estamos en la Argentina y la política en la Argentina es compleja, pero muy esperanzado con un gobierno, como decía hace un rato, que está enfrentando los problemas de fondo, que tienen que ver con un anclaje en el déficit cero, haciendo recortes importantes en gastos que no valen la pena. O sea, la realidad es que nosotros cada peso que gasta el Estado es un peso que alguien está poniendo arriba de la mesa de su producción. Hay que entenderlo de esta manera. O alguien que no le sobra nada está pagando el IVA de algo. Y ese es el peso que gastamos los que hoy nos toca alguna responsabilidad en el Estado. Por lo tanto, estamos con un nivel de austeridad inusitado, que es lo que corresponde, porque estamos con un Estado quebrado. Por lo tanto, tenemos que ser absolutamente austeros, y es lo que estamos intentando, reduciendo todo tipo de gastos superfluos y tratando de ser muy eficientes y volcando la estructura del Estado a lo que verdaderamente tiene que ser, que es acompañar a un sector privado que pueda expresarse, que pueda mostrar todo su potencial. Y si hay una parte del ámbito privado que tiene mucho para ofrecer, es el agro, es la bioeconomía, y ahí me meto en el cambio de nombre,
sí,
que básicamente tiene que ver con esta mirada mucho más amplia, que viene a potenciar todo lo bueno que se está haciendo en el campo, todo lo bueno que implica la transformación de lo que se logra de la biomasa que genera la fotosíntesis a lo largo y a lo ancho de la Argentina, con el deseo nuestro de poder transformar eso lo más cerca posible del lote para no agregar huella ambiental, ofreciéndole al mundo lo que necesita. El mundo nos está pidiendo virar rápidamente de lo fósil a lo renovable. Nosotros tenemos esta virtud de tener una de las cuencas fotosintéticas más eficientes del mundo, pero lo que es mucho más importante es lo que vimos en estos días, un productor joven, bien formado, ávido de tecnología. Me parece que todos somos conscientes de la potencia que puede tener la bioeconomía en la Argentina y trabajamos para que eso suceda.
Ahora nos vamos a meter en esto de los gastos, del ahorro de gastos o de los recortes en algunos gastos que estos días daban algunos números que a mí en particular me sorprendieron, pero mientras te escuchaba hablar de la bioeconomía, recordaba algo que me quedó por fuera de la pregunta de qué otras cuestiones del agro van a ser parte de la nueva ley. Me quedó fuera preguntarte por los biocombustibles. Viste que había bastante, al menos, vamos a decir, inquietud de los o algunos cuestionamientos de las empresas de biocombustibles, sobre todo de las pymes de biocombustibles, y es un sector que conoces, me imagino, mucho a través de tu paso por Maisar. Entiendo que había un poco de malestar. ¿Queda fuera? ¿Habrá tal discusión?
Nosotros esperamos que se dé esa discusión porque entendemos que hay muchísimo. A ver, un país como el nuestro que importó el año pasado 1.000 millones de dólares de naftas y otros 1.000 de gasoil, no podemos exportar maíz y soja en grano o aceite y no transformarlo en biocombustible en el territorio. O sea, es una cosa que no tiene sentido. Y además, estando tan lejos de, por ejemplo, los niveles de corte que tiene hoy Brasil, 15 puntos en el gasoil, y bueno, ahora ha subido de 27 a 33% en etanol, ¿no? Me parece que rápidamente deberíamos ir a esos números. Tenemos todos los fundamentales para que eso suceda, por lo tanto queremos dar la conversación.
Ok, pero ¿no ven un riesgo en esto de que las empresas agroexportadoras o las grandes cerealeras puedan meterse en el negocio de los biocombustibles, como dicen las pymes?
Habrá que cuidar a las pymes, seguramente. Me parece que estaba conversado, teniendo un cupo de lo que ya hay y todo lo que sea para arriba poder competir. Me parece que hay cuestiones que podemos conversar y se ha mostrado que está abierta la conversación y que podemos escuchar y que se puede cambiar. Pero lo importante, sin duda, es avanzar hacia ese lugar dando la conversación. O sea, hay una realidad, nosotros tenemos las capacidades para producir. Y hay otras cuestiones. O sea, todo lo que es combustible para aviación, nosotros podemos producir a partir de tener el modelo productivo que tenemos. Bueno, nosotros el año pasado en Maizar medimos la huella del maíz y tenemos el maíz con menor huella ambiental del mundo. Eso se traduce en el etanol con menor huella ambiental del mundo si hacemos las cosas bien. Y la soja que sale del mismo modelo productivo pasa lo mismo. Está el tema de la carinata. Bueno, hay cantidad de opciones que se pueden transformar, por ejemplo, en biocombustible para la aviación. Sí. Algo que tiene una demanda tremenda, uh-huh. necesita de grandes inversiones.
Claro.
Por eso es complejo y es sistémico. Necesitamos el régimen de protección para las grandes inversiones. Necesitamos la adhesión a UPOP para tener la mejor tecnología disponible para sembrar. Necesitamos la ley de tierra, necesitamos tantas cosas para que sucedan.
¿Necesitan que se derogó la ley de tierras?
Sí, absolutamente.
Claro, por eso necesitan que siga derogada, que no exista.
Exacto.
Ok.
Sí, sí.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días, sí. Sofía Selasco lo saluda.
¿Cómo estás, Sofía?
Lo llevo un poquito al terreno de lo que Carola adelantaba recién, que tenía que ver con el tema de los recortes que se anunció desde la Secretaría en Expo Agro y en el marco también de lo que le preguntaba Tomás hace un ratito respecto a que se cumplen los 90 días de gestión. Le pregunto lo siguiente, ¿se hacen estos anuncios, se anuncian estos recortes, se debaten cuestiones como el tema de retenciones, que generó bastante chispazos? Ahora bien, yo le pregunto por el tema de la paciencia. ¿Cuál es el sondeo? ¿Qué sensación tienen ustedes respecto al sector, de lo que el sector puede esperar de esos recortes? Porque, por supuesto, muchos han mostrado buena voluntad en esperar y en decir, bueno, tenemos un plazo, esto va a ser por lo menos hasta mitad de año, tenemos que apechugar y aguantar, pero ¿hasta cuánto se aguanta esto? Y se lo pregunto porque ustedes estuvieron también del otro lado. En un anterior gobierno se hicieron reclamos y dijeron, bueno, no se aguanta más, no hay lugar para poner más pie, y esta situación vuelve a estar sobre la mesa y el tema de los recortes también. Digo, ¿qué sensación tienen respecto a eso?
Nosotros lo que vemos es que el productor está viendo que se están atacando los problemas de fondo. Y es bien distinto a que cuando uno toma un paliativo y a que cuando uno enfrenta verdaderamente los problemas de fondo que son los que nos llevan a las situaciones que venimos viviendo hace décadas. Como verdaderamente se están atacando los problemas de fondo, el productor ve que hay que bancar, ¿no? Y además ve que hay otros estamentos de la sociedad que verdaderamente están haciendo un esfuerzo tremendo y están bancando la cosa, ¿no? Porque pongámonos en la piel de un asalariado, de un jubilado, sí. de alguien que hace changas, es bien compleja la situación y sin embargo ellos dicen, bueno, si tenemos que enfrentar los problemas vamos a bancar. También hay una realidad, nosotros somos parte de economía y economía está haciendo un esfuerzo muy grande para poder controlar la macro y rápidamente generar las condiciones para que eso cambie. Uh-huh. Me parece que la sensación que nos llevamos es que de una buena vez estamos enfrentando los problemas de fondo que tienen que ver con el déficit fiscal, un gasto estatal absolutamente desbordado y se está mostrando contundencias en enfrentar estas cosas. Uh-huh. No es que se dice una cosa y se hace otra, al contrario, se hace mucho más de lo que se dice muchas Bien. Veces. Y eso se nota. Y eso uh-huh. la gente lo nota y dice, bueno, hay que ajustarse, tenemos que ajustarnos el cinturón porque tenemos que enfrentar el problema de fondo. Y eso hace que seamos capaces de enfrentar problemas complejos como lo que estamos viendo hoy, porque sabiendo que el rumbo que llevamos es el correcto.
Bien. Pedro, quiero meterme antes de tener que cerrar en esta cuestión de los recortes. Esta semana Vilela presentaba, y estabas también en la presentación con Jorgelina Traut, presentaban en un anfiteatro en la Expo Agro una especie de reporte de los primeros 90 días de gestión y ahí se hablaba de esta cuestión puntual de los recortes y se le ponía número a aquello con lo que se encontraron. ¿Podemos repasar? Digo, recuerdo haber escuchado más de 1,000 autos en desuso con el costo que eso tiene, seguros, etcétera. ¿Nos haces un poco ese panorama de con qué se encontraron, que de alguna manera sí a nivel general Manuel Adorni, pero ustedes lo ponían en particular con la Secretaría?
Sí, sin duda, te puedo dar algunos ejemplos. La verdad que ahí está el informe de gestión, son muchas páginas donde claramente se ve la desidia que había. Y algunos ejemplos te voy a dar que me parece que son lo que se puede llegar a quedar a alguno de los oyentes, ¿no? Así como había más de 1,000 autos en desuso que estaban pagando seguro contra todo riesgo, por ejemplo, Había 600 celulares, 200 en un cajón pagando abonos. Hoy tenemos menos de 70. Bueno, a ver, el año pasado se compraron 30 camionetas, o el anteaño, y hay dos camionetas que están fundidas porque nunca, nunca, desde que salieron de la agencia, se les cambió el aceite. Una desidia por lo público. Había tres aviones entre los descentralizados y la secretaría que hoy están ya en el AVE publicados para la venta.
Ajá.
¿No? En definitiva, una cantidad de gastos que no había ningún tipo de control, ni de rendición, ni nada. La verdad que mucha desidia por lo público. Creo que el mandato que estamos recibiendo, y además es lo que vinimos a hacer cada uno de nosotros, es a cuidar justamente los recursos públicos, que son recursos, insisto, de personas que trabajan y aportan al Estado, y nosotros tenemos que tener consciente que eso es lo que nosotros estamos administrando, y tenemos que ser muy eficientes y muy austeros, porque además el Estado está quebrado.
Y despidos, Pedro, en algún momento se temía por despidos en el INTA, en el SENASA, en los organismos descentralizados de la Secretaría de Bioeconomía. ¿Ha habido despidos? ¿Va a haber? ¿Están los planes? ¿No lo están pensando?
Toda persona que no cumpla una función esencial y que sea absolutamente necesaria no va a tener lugar en un Estado quebrado. Esto es lógica pura. Hay mucha gente haciendo un esfuerzo muy grande. No podemos pagar algo que no lo necesitamos. Uh-huh.
Pero concretamente, ¿hubo despidos? Un montón.
Sí, claro que hubo despidos. Y donde detectamos que algo no es necesario, a ver, tenemos que tomar conciencia que la Argentina, el Estado argentino está quebrado. No podemos tener a alguien que no trabaja dentro del Estado. Esto es clave. Tenemos que hacernos cargo de las cosas e ir a los problemas de fondo. No podemos gastar un peso que no valga la pena. Entonces,
¿cuántos despidos hubo hasta ahora, en estos 90 días? ¿Cuántos despidos hubo? ¿Se acuerdan el número
estimativo? Ya, no me acuerdo exactamente. Creo que tenemos que estar...
¿Y en qué áreas?
En lo que es la secretaría, sin dejando los descentralizados de lado, alrededor de 100 personas dejaron de trabajar. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. El primer día que fuimos, para que se den una idea, ¿no?
Sí.
El comedor de la secretaría se quedó sin comida. ¿Qué tiene que ver esto? Un montón de gente que no estaba viniendo a trabajar vino de repente, dijo, bueno, ahora vamos a ir, ¿no? Entonces, si tenían comida para X cantidad de personas, se quedaron sin comida. Explotó el servidor de internet, y después nos fijamos qué era lo que se habían conectado a ver, y una cantidad impresionante metidos en Netflix, ¿no? O sea, hay mucha gente que estaba recibiendo un sueldo del Estado que no estaba trabajando, y la Argentina no lo admite. En este momento, y en ningún momento lo debería admitir.
¿Está en los planes que esto pueda avanzar, o creen que ya hicieron los despidos que necesitaban?
No, nosotros tenemos claro que donde estamos encontrando esto, y seguramente vamos a seguir trabajando para darle eficiencia al Estado, que es lo que necesitamos, un Estado ágil, un Estado que en definitiva estimule al privado, que sea socio del privado, que le facilite las cosas. Creo que en ese sentido no lo hablamos también, pero hemos dado muestras con una cantidad de resoluciones que verdaderamente estaban trabando el potencial de los privados. Y bueno,
las restricciones
es bien integral, la cuestión es bien sistémica, y tiene que ver con esto de ir a un Estado mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más chico, claramente, porque venimos de un modelo donde papá Estado venía a solucionar todo, y bueno, hoy estamos con más del 50% de la pobreza, ese es el resultado.
Gracias Pedro por la charla, estamos muy justitos con el rotativo, pero te agradecemos mucho la charla, seguramente volvamos a comunicarnos, hay muchos temas que nos quedaron pendientes, te mandamos un beso.
Muchísimas gracias, Carola, que estén muy bien.
Muchas gracias. Ahí estaba el subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable de la Secretaría de Bioeconomía de la Nación, Pedro Viñó.